1. Miles de feligreses, miles de creyentes, de visitantes, se congregan en la Alcaldía Iztapalapa para presenciar la representación de la Pasión de Cristo, una de las más emblemáticas del país y que además este 2026 está estrenando su título como Patrimonio de la Humanidad, otorgado por la UNESCO. Las tres cruces que se utilizan en la escena de la crucifixión como parte de esta 183 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa ya están listas, ya se encuentran en el Cerro de la Estrella, ahí en la Ciudad de México, en la Alcaldía Iztapalapa. Estas cruces están elaboradas de madera y presentan una estatura alta y firme, son de una estructura muy, muy firme. Son más de 3,000 los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía Auxiliar los que participan para resguardar el orden, para garantizar todas las condiciones de seguridad en el Vía Crucis de Iztapalapa. Y nos vamos al lugar de los hechos. Allá se encuentra mi compañero Octavio García en este Viernes Santo en Iztapalapa. Octavio, buena tarde.
¿Qué tal, Vero? Muy buenas tardes, te saludo con gusto desde la Macroplaza Cuitláhuac, donde se lleva a cabo esta significación. Vero, para la 183 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa 2026, evento considerado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO desde el día de ayer, Arnulfo Eduardo Morales García, médico de 25 años del barrio de San Lucas, cargando una cruz de más de 90 kilos, encarnará a un Jesús terriblemente humano, quien a su paso levantará expresiones de admiración, burla y también de asombro. Por su parte, Erika Yasmín Morales Hernández, del barrio San Miguel, representará a María. Desde las 8 de la mañana, Vero, en los 8 barrios de Iztapalapa comenzaron las actividades de esta unificación. Y bueno, no podía faltar, se registró un conato de bronca entre asistentes a la representación del Viernes Santo en Iztapalapa y oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que resguardan el camino al Cerro de la Estrella en la Alcaldía de Iztapalapa. Año tras año, Vero, el cruce de esta calzada ermita y estrella ha sido punto de confrontación, ya que solo está autorizado el acceso al cuerpo de actores que encabeza el Jesús, flanqueado por romanos a caballo y nazarenos que suben al cerro después de su profesión. Platicamos con la alcaldesa de esta demarcación, Aleida Alavés, ¿quién nos dijo lo siguiente al respecto?
Vamos a escuchar.
¿Siguió el reporte?
No, el de ahorita no. Ayer en la noche sí tuvimos un incidente ahí arriba, pero el de hoy no. El de hoy no me lo han reportado. No tenemos incidentes mayores. No ha habido nada que lamentar, nada que se pueda atender. Y bueno, pues estamos al tanto de lo que ocurra y los incidentes que nos reporten, claro que los atendemos.
Y bueno, Vero, respecto a la afluencia, como tú bien mencionabas, miles y miles de personas se dan cita en este lugar y siguen llegando, según también nos lo comentó la alcaldesa Leida Alavés. Escuchemos.
Arrancamos, el reporte se dio como a las 10 de la mañana con un aforo de 50,000 personas. Ahorita vamos a hacer otro corte a las 12 y media porque obviamente esto va incrementándose de acuerdo al paso de las horas. Pues mira, está llegando muchísima gente, es un mar de gente por todos lados y bueno, pues yo creo que generó expectativa esta representación.
Y bueno, Vero, pues aquí hay muchos cierres viales que se van a incrementar al paso de la procesión con el Jesús de Iztapalapa. Vamos a estar muy pendientes de cómo se den las cosas en esta, la 183 representación del Vía Cruz en Iztapalapa, Patrimonio Cultural de la Humanidad Inmaterial, decretado por la UNESCO a partir del día de ayer. Pero el reporte que tenemos.
Muy completo, gracias. Ahí se está escuchando, Octavio, esta tradición.
Correcto.
Ya es una tradición de muchos años, el Vía Crucis en Iztapalapa. Bueno, todo el triduo pascual, pero el eje central ha sido este Vía Crucis. Estarán encaminándose hacia el Cerro de la Estrella, ¿verdad, Octavio?
Es correcto, Vero. Estamos ahorita aquí en la significación de los concilios cuando Jesús es juzgado. Posteriormente habrá Poncio Pilato, se lavará las manos ante esta situación y de aquí partirá en su recorrido donde significarán las cuatro caídas con rumbo al Gólgota, que en este caso es el Cerro de la Estrella, donde finalmente será crucificado, esto alrededor de las 15 horas, Vero.
Claro, Octavio, una tradición religiosa, pero también una tradición muy familiar porque, como bien nos comentabas, participan hijos, padres, abuelos de años que tienen ya siendo parte de todo el elenco del Vía Crucis.
Según esto, la familia de quien encarna a Jesucristo tiene 40 años, Vero, 40 años consecutivos, imagínate, pues participando en esta celebración, que me atrevo a compararla pues con las celebraciones que hay cada 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe, por el aforo de gente que viene, los 3 días que dura.
La devoción con la que muchos participan, el gusto, esta tradición. Y bueno, pues hoy en este año se está estrenando el hecho de ser un patrimonio de la humanidad, la representación de Iztapalapa, Octavio.
Es correcto, Vero, desde ayer ahí participó gente de la ONU, representantes de la ONU, y hay ahorita aquí invitados especiales, algunos alcaldes, unos presidentes municipales, nos dijo la alcaldesa, que ya muy orgullosa de que esta escenificación pues sea considerada ya patrimonio material, patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, decretado por la UNESCO.
Y en el que participan, te decía yo, familias enteras, muchos niños que también cargan las cruces, Octavio.
Es correcto, vemos a muchos nazarenos sobre las calles de aquí haciendo una penitencia o manda, como cada año, algunos para no tomar, otros para no delinquir, y algunos otros sentimientos que tienen aquí que no viene a cuento en este momento, pero para ello pues ellos mismos imponen esta penitencia y van con sus familiares cargando su cruz.
Impresionante, impresionante como cada año. Gracias, querido Octavio, nos mantenemos pendientes, en un ratito más nos volvemos a enlazar a ver en dónde, en qué ruta, en qué misterio va, en qué caída este viacrucis allá en Iztapalapa. Gracias, Octavio.
Seguimos pendientes, con todo gusto, Vero, muy buenas tardes.
Y en la zona metropolitana de Guadalajara también se vive el Viernes Santo con una agenda diversificada. Destaca la tradición de la Judea en San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, y allá se encuentra Antonio Neri. Qué gustazo saludarte, Toño. Buena tarde.
Hola, ¿qué tal, mi querida Vero? Muy buenas tardes. Así es, esta tarde se lleva a cabo esta tradicional judía en vivo aquí en el municipio de Tlaquepaque, al oriente de la zona metropolitana. Aquí, para acompañar la escenificación de la pasión y crucifixión de Cristo, hay por lo menos unas 250,000 personas donde van a presenciar este 232 aniversario o 232 años que se realiza esta tradición. Aquí vemos personajes bíblicos como Jesús, Barrabás, Poncio Pilato, los soldados romanos, que son parte de esta escenografía. Y para llegar y alcanzar lugar desde muy temprano, pues muchas personas acudieron a este lugar para alcanzar inclusive sombrita. Vamos a escuchar lo que nos platicó el señor Eusebio Labrado López, quien está presenciando esta Judea. Escuchemos.
Cada año vengo, ya llevo como 10, poquito más de 10 años que estoy viviendo, año tras año. Y siempre me ha gustado muchísimo porque me llama mucho la atención y me tienta. Y vuelvo a revivir todos esos momentos que Jesucristo pasó en este calvario, en este martirio.
Uh-huh. ¿De alguna manera le deja alguna enseñanza, alguna reflexión?
La reflexión más que nada, tomar conciencia de lo que estamos viviendo en esta temporada, en este tiempo, y ser un poquito más reflexivos y más hermanos con tu pareja, con tu hermano, con tu pariente, con tu papá, con quien te rodea, para que estés más tranquilo y estés más lleno de paz.
Bueno, pues mientras tanto, para poder custodiar esta Judea, hay un operativo especial por parte de Ciudad Pública de Protección Civil y Servicios Médicos de Tlaquepaque, quienes están aquí al pendiente para cualquier incidencia, mi querida Vero.
Qué increíble y qué impresionante esta celebración de la Judea allá en Jalisco, que también tiene sus seguidores, también tiene la concurrencia de gente que va con devoción, de gente que acude a ver esta representación como un acto turístico. ¿Con cuánto tiempo se preparan acá en Jalisco en esta Judea, Toño?
De por lo menos 6 meses, pero de hecho hemos platicado con Iván, quien es el que se personifica a Jesús. Dice que desde 6 meses empieza con la preparación mental, luego física, para poder llegar hasta este momento. Él ya lleva por lo menos 10 años llevando esta representación aquí en San Martín de las Flores, y dice que pues no es nada fácil, y que de alguna manera en el momento que está llevando a cabo los pasajes, recitando lo que ocurrió hace 2026 años, dice que se convierte en otra persona prácticamente.
Sí, sin duda, una preparación física, emocional, espiritual, quienes forman parte de este tradicional Via Crucis, acá en Iztapalapa y allá en Jalisco, a través de la Judea. Gracias, Toño. Buena tarde.
Hasta luego, Vero.
Y bueno, pues de Iztapalapa a Jalisco y de Jalisco a Guerrero, ¿por qué? Porque en Taxco también hay la tradicional representación de la Semana Santa, del Triduo Pascual, la detención de Jesús, la crucifixión y la resurrección. Vamos hasta Guerrero con Lenin Ocampo. Querido Lenin, ¿cómo estás? Buena tarde.
Buenas tardes, Vero. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, fíjate que también ayer en la noche, toda la madrugada también se llevó la procesión de los encruzados, estos hombres, mujeres, penitentes que caminan por las calles empedradas, ¿no?, de esta ciudad colonial. El día de ayer también regresaron después de varios años, ¿no?, que lamentablemente ha estado un poco opacada esta procesión aquí en Taxco, sobre todo por cuestiones de delincuencia, ¿no? Hace 2 años, lamentable, recordamos el asesinato de la niña Camila y después el linchamiento de los presuntos culpables, ¿no? El año pasado, después de ese suceso, pareciera que otra vez regresaba esta pasión aquí en la ciudad de Taxco, pero bueno, el día de ayer también se veo opacada por protestas de familiares que exigían la aparición con vida del joven Jesús Jaimes, que es un joven de 19 años que desapareció el día domingo, y los familiares el día de ayer pues realizaron un bloqueo, ¿no?, antes de esta peregrinación que se realiza en la noche para exigir a las autoridades esta situación. Fuera de eso, pues bueno, continuaron, ¿no?, los penitentes, las mujeres encadenadas, cargando cruces, arrastrando estas cadenas por las calles de Taxco, y en medio de la música, ¿no?, principalmente los tambores, el violín, que es lo que acompaña, ¿no?, estos encruzados, hombres tapados de la cara, sin playera, que cargan, ¿no?, más de 50 kilos de esta rama de zarza, es una rama con espinas, y que la llevan por 3-4 horas, también depende lo que ellos aguanten. Es una peregrinación que comienza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Son aproximadamente más de 62 cristos que vienen de las comunidades cercanas de esta ciudad colonial aquí en el Estado de Guerrero, y que bueno, cada uno trae una penitencia de salud, cada uno trae penitencia en juramento, que año con año tienen que venir y cumplir. En este caso también hay hombres que se flagelan, vemos cómo golpean, ¿no?, sus espaldas con un tipo de clavos, y que bueno, lamentablemente se van golpeando, y eso también causa el asombro, ¿no?, de los turistas. Decirte que Taxco está totalmente lleno, miles de turistas han venido. En estos momentos se lleva también la peregrinación, la Pasión de Cristo, y también esta Pasión de Cristo va acompañada por romanos y también hombres, ¿no?, que van cargando estas zarzas, estos penitentes. Hoy en Taxco continúa esta tradición. En Taxco por la noche hay otra peregrinación también de hombres penitentes, y ya por la madrugada una marcha de silencio, ellos le llaman, ¿no?, una marcha con velas, con cirios, que camina por todas las calles totalmente en silencio de esta ciudad colonial, que, como decirte, está totalmente repleta, ¿no?, repleta de turismo, tanto mexicano como extranjero, y también, ¿no?, de la misma ciudad. Es el reporte que tenemos, afortunadamente, salvo lo que pasó de este bloqueo que hubo de los familiares que están exigiendo la aparición del joven Jesús Jaimes Brito. Pues fuera de eso, la pasión, la Semana Santa aquí en Taxco se llevó sin ningún problema.
Gracias, Lenin, gracias por este reporte. Sin duda, todos estos momentos, todas estas representaciones, todas estas escenificaciones terminan reavivando el sentido del Viernes Santo, de esta celebración religiosa, de la máxima festividad del cristianismo, el triduo pascual, y que bueno, pues hoy viernes es la representación y la significación del dolor, del sufrimiento, de la crucifixión, y varias personas optan por entrar en este camino de penitencia. Ya nos contabas cómo se realiza allá en Taxco, y vaya que es una representación que ha logrado capturar el entusiasmo del turismo, que cada vez acude más a esta zona de Guerrero para participar en estas festividades. Gracias, Lenin. Buena tarde.
Buenas tardes, Vero. Buenas tardes, el auditorio.
Y vámonos al viejo continente. Ya hablamos de las celebraciones que se realizan aquí en el país, en diferentes puntos de la República Mexicana. El Papa León XIV, pues, marcó un hito este Viernes Santo al encabezar personalmente la celebración de la Pasión de Cristo en el Vaticano con un gesto sin precedentes. El sumo pontífice recorrió las estaciones del Via Crucis en el Coliseo Romano ante miles de fieles. Ante miles de feligreses, el pontífice vestido con los ornamentos rojos, símbolo del martirio, empezó la ceremonia y bueno, pues en un lugar completamente lleno de feligreses, de fieles que acudieron a esta celebración encabezada por el Papa León XIV. Vámonos con Pamela Francescato, nuestra corresponsal en el Vaticano. Pamela, buenas noches para ti, buenas tardes acá en la Ciudad de México.
Muy buenas tardes para ustedes, Verónica. Llegó el Papa hace cinco minutos que inició en el Coliseo este Viernes Santo, lo que estabas contando recién, este evento que para los cristianos es tan importante, el pontífice que lleva la cruz en las 14 estaciones. Verónica, es una señal, explicó el Papa León, de cómo el Papa se hace cargo en el rezo del dolor, del sufrimiento del mundo, comenzando, Verónica, de los pueblos en guerra. Este año te cuento que las meditaciones espirituales de estas 14 estaciones, donde el Papa en estos momentos, te cuento, un coliseo que está repleto, miles y miles de fieles, de peregrinos que se acercaron, que están compartiendo con candelas en la mano. Bueno, están compartiendo este momento tan especial. Vemos al Papa que está vestido con los ornamentos rojos, símbolos del martirio, va escoltado por dos jóvenes delante de él con la cruz que lleva, la lleva la cruz en forma vertical, y como te contaba, fueron preparadas estas meditaciones espirituales por el franciscano, el padre Patón, que Patón fue guardián de Tierra Santa desde 2016 a 2025. Bueno, una figura que este Patón, este padre Patón, muy muy importante, es una figura de referencia en la promoción del diálogo en Medio Oriente. Por eso fue clave estas meditaciones que él preparó. Su ministerio de Patón con en esos años en Medio Oriente, espiritualidad, diplomacia y también mucha pastoral en lo que es en el conflicto, en la guerra y la tensión en Medio Oriente. Quien decide la guerra responderá delante de Dios. Esto será lo que vamos a escuchar en las meditaciones, en las 14 estaciones que el Papa León XIV está realizando en el Coliseo. Es una señal, como te decía, del Papa que se hace cargo del dolor, del sufrimiento. Te paso a contar también, Verónica, que esta mañana, muy significativo también, porque en ocasión de las celebraciones de Pascua, el Papa tuvo dos llamadas muy, muy importantes telefónicas, uno con el presidente de Ucrania, con Vladimir Zelensky, y la otra comunicación telefónica muy, muy importante con el presidente de Israel, con Isaac Herzog. En el centro de los diálogos con los dos mandatarios, con los los dos líderes de, bueno, de los dos, de los dos conflictos de guerra más importantes que tenemos en el mundo, Ucrania y Rusia y Medio Oriente. En el centro estuvo la vía de reabrir, se habló mucho de reabrir los canales diplomáticos, el diálogo, volver al diálogo para poder alcanzar la paz, y también la protección de las poblaciones civiles, que tanto también realmente le preocupa al Papa León XIV en Medio Oriente. El diálogo, bueno, y además poner fin con el presidente de Israel, con Isaac Herzog. Lo que quieren, lo que están tratando de trabajar, el objetivo, bueno, poder detener estos enfrentamientos que, como vemos día a día, las tensiones y el conflicto en Medio Oriente son cada vez, la escalada cada vez se hace más grande, Verónica. Se está tratando mediante volver a la diplomacia, por eso en la comunicación telefónica también, bueno, tratar de volver que se respete el derecho internacional y humanitario, pide el Papa León XIV. Así que bueno, el contacto telefónico se da en medio, bueno, también del conflicto de la semana pasada, donde bueno, se aclararon y Israel pidió disculpas al Vaticano también por el altercado que tuvo en el Domingo de Ramos el cardenal Pier Battista Pizzaballa. Pero te cuento este Via Crucis tan imponente en el Coliseo, un Coliseo nocturno con esta cruz tan grande, está rodeada de candelas, bueno, muy muy emocionante para los cristianos hoy este Viernes Santo. Te cuento que mañana también el Papa va a presidir la Vigilia Pascual a las 21 en la Basílica de San Pedro, también a la noche, y el domingo de Resurrección de Jesucristo, la celebración de Pascua, y ahí importante a las 12 del mediodía el mensaje y la bendición Urbi et Orbi, ¿no?, para la ciudad de Roma y también para todo el mundo. Y también el Papa anteriormente, antes de dar la bendición Urbi et Orbi, va a celebrar la misa pascual, la misa de Pascua, a las 10:15 de la mañana, siempre en la Plaza de San Pedro, siempre con miles de peregrinos que se esperan, fieles. Bueno, y muy importante que, bueno, va a ser la noche de ustedes, la madrugada, supongo, ahí en México.
Así es, la madrugada del domingo acá en México. Y bueno, me lleva a la reflexión esta poderosa imagen que manda el Papa León XIV, esta poderosísima representación del Via Crucis en el Coliseo, porque él mismo carga la cruz. Él carga la cruz.
Él mismo.
Él va haciendo estas reflexiones, va haciendo estos silencios, estas oraciones.
Reina el silencio. ¿Querés que te cuente, Verónica? Reina el silencio, claro. La meditación. Porque te recuerdas que te contaba el día de ayer que la cruz es liviana, que no es pesada, pero ¿sabes lo que es muy pesado? El peso de lo que está sucediendo, el gran peso del dolor de lo que está sucediendo en el contexto mundial. Nunca hemos vivido una crisis global tan grande, y además no solo por la violencia, sino las consecuencias globales devastadoras a nivel económico para todo el globo, para todo el mundo, porque no es solo que va a afectar a Medio Oriente, y ya está afectando aquí en Europa, sino también que llegan a Hispanoamérica, que llegan a Latinoamérica, todo el mundo, también en Asia. Por lo tanto, estamos en un momento realmente de incendio global, te podría decir. Por eso el Papa León XIV, bueno, esta cruz que, si bien parece, ¿no?, una contradicción, que es liviana para que pueda pobre cargar estas 14 estaciones y caminar y tener toda la noche la cruz en la mano y sosteniéndola, bueno, es muy pesada metafóricamente,
claro,
por el contexto mundial que estamos viviendo.
Sin
te
duda.
Cuento también,
sí.
Te cuento que Roma y también, bueno, el Coliseo en estos momentos, con el Papa que que está realizando el Vía Crucis. Estamos en un contexto donde reina muchísima alerta de máxima seguridad en toda Italia. Te cuento que hay alerta máxima por, está elevada la alerta máxima de seguridad a la, al nivel más alto, que es el nivel de terrorismo. Por lo tanto, hay seguridad reforzada en toda Roma, cuando uno llega a la estación Termini, en el Vaticano. Bueno, hay máxima vigilancia, máxima, máxima, porque toda Italia tiene 28.000 objetivos sensibles. Y de estos 28.000 objetivos sensibles, 4.400 están en Roma. Por lo tanto, te cuento que hoy el Coliseo también está marcado por la seguridad en la parte de afuera. Bueno, hay muchísima seguridad porque hay mucha, también mucho temor por algún tipo de lobo solitario, algún grupo también, bueno, que quiera reivindicar. Bueno, sabemos que siempre con este tipo de guerras que también está la religión detrás, así que bueno, te cuento también este dato, también te lo quiero dar, que hay muchísima seguridad en toda Italia, en las bases también militares que hay, pero también en todo Roma.
Ahí está. Gracias Pamela por este reporte tan completo, tan lleno de contexto y de lo que está ocurriendo en estos momentos allá en el Vaticano con el Papa León XIV encabezando el Vía Crucis este Viernes Santo. Un fuerte abrazo, buena noche para ti.
Un fuerte abrazo y buena Pascua para todos ahí.
Del Vaticano nos vamos a España, también hay celebración, hay fervor, hay silencio. Vámonos con David del Río, nuestro corresponsal en España. David, buenas noches.
Hola Vero, muy buenas noches. Sí, hay todo eso y además hay fiesta. Y además este año ha acompañado el tiempo. Llevábamos varias semanas santas lloviendo, cancelándose pues los pasos de esas esculturas tradicionales acá en España, pero no, este año ha lucido el sol y la verdad es que la gente lo ha agradecido y se ha vivido como todas las semanas santas, pues de una manera festiva y sobre todo muy muy marcada por las tradiciones católicas centenarias de España, muy marcadas hoy y desde el domingo pasado, el domingo de Ramos Católico. Del norte a sur del país se han celebrado procesiones de imágenes religiosas por la mañana, tarde y noche. Y hoy es el día en el que se celebran más procesiones en todo el país, de toda la Semana Santa. Por las calles de toda España han salido tallas escultóricas religiosas, algunas de varias toneladas de peso, más que esa que lleva el Papa. Aquí hay una de 5.7 toneladas de peso, acarreadas, sí, en Málaga. Allí le llaman tronos en vez de pasos, sí. Y como te puedes imaginar, pues cargar todo ese peso, pues hay centenares de personas, los que se miles, llaman las, miles. Los cofrades, uh-huh. Exactamente, vestidos con su túnica y su capirote. En Sevilla te voy a dar otra cifra también espeluznante de las últimas horas, comenzó ayer como a la 1:00 a.m. y ha terminado 12 horas después esa procesión, ese paso, es la emblemática La Madrugada, han participado 15.000 cofrades y como te digo, ha durado 12 horas, Vero. Hoy sobre todo son imágenes del Santo Entierro o de la crucifixión, porque es Viernes Santo, el día en el que se recuerda la pasión y la muerte de Jesucristo. Y una de las más particulares de Viernes Santo en todo el país es una que de alguna manera une a España y a México a través del gran director de cine español y mexicano Luis Buñuel, porque hoy en su pequeño pueblo natal, en Calanda, en la provincia de Teruel, en Aragón, al noreste de España, se ha celebrado lo que se llama, abro comillas, la rompida de la hora. No es que me esté equivocando con ruptura, es que es rompida de la hora. Mira, es una antigua tradición, tiene casi 1000 años, 900 casi exactamente, en la que los vecinos del pueblo, que tiene solo 3.000 habitantes, no sería ni una pequeña colonia de la Ciudad de México, salen con tambores y bombos a las calles y rompen tocándolos el silencio de este Viernes Santo. Pero atención, Vero, comenzaron a tocar hoy y seguirán haciéndolo durante 26 horas. Algunos les sangran las manos. Es una tradición increíble, muy ligada al cine y que está declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El propio Buñuel tenía en su casa, y soy testigo de ello, en la cerrada de Félix Cuevas, en la Ciudad de México, un tambor de los que se usa para tocar esta tradición, y en algunas de sus películas mexicanas, incluso como Nazarín, que está rodada en Morelos, aparece al final de fondo el sonido de los tambores de Calanda en Semana Santa. Y por contarte un poco del ambiente, pues en España, además de que sea un día de turismo y vacacional, pero es sobre todo un día de encuentros familiares. En las familias católicas, hoy, como manda la la tradición se ha comido pescado, o en todo caso no se ha comido carne, por vigilia. Sí. Y también, como en México, pues estas fiestas tienen una parte gastronómica, con platillos especiales para estos días. Hoy es, por ejemplo, el día típico de un dulce sencillo y popular, las torrijas, un pan dulce frito con huevo, leche, canela y azúcar, y déjame decirte también de algunas bebidas, como la limonada, pero no es un jugo, Vero, es vino con frutas.
Increíble. Ahora que estás hablando de cuestiones gastronómicas, me viene a la mente hablar de la capirotada, que es aquí en México, es un platillo emblemático de la Semana Santa, un postre delicioso de pan blanco dorado con piloncillo, canela, pasas, coco rallado, que hace de este platillo un símbolo muy propio de la Semana Santa. Y tienes razón, estas celebraciones combinan desde la cuestión espiritual, religiosa, hasta lo que nos comemos.
Sí, son unas fiestas también que tienen pues un halo pagano. Te puedo decir que en la provincia norteña de León, el equivalente a León, Guanajuato, hay una tradición, sí, que se llama las chapas, y que es un juego de lanzar dos monedas antiguas del siglo XIX de cobre al aire, y se hacen apuestas. Y sin embargo es una tradición profundamente religiosa que solo se celebra en Semana Santa y que parece que tiene también en la Biblia su origen por las monedas con las, claro, que fue vendido Jesucristo por Judas. En fin, y por lo demás, lo que me decías de ese dulce, pues creo que salvo por el coco, son primos hermanos de las torrijas. Aquí le decimos que es un platillo de aprovechamiento. De ese pan que te quedó seco y duro del día anterior, es el mejor, el más indicado para que hagas las torrijas y te las comas en Semana Santa. Pero efectivamente todo tiene también su parte pagana y en todo caso no tan profunda, aunque es cierto que hay procesiones muy profundas, sobre todo en el sur de España. Se ve a la gente llorar, se ve a la gente, claro, emocionada, se ve a la gente pidiendo, y hay también cofrades muy particulares. Antonio Banderas, por ejemplo, el actor conocido mundialmente, él sale todos los años en Málaga dentro de una cofradía con su túnica, su capirote. En fin, sería largo de contar, pero este país, pese a todo, es un estado aconfesional. Hoy ya los católicos no son tan practicantes, vamos a decir, pero sí en estos días sí se resucitan las raíces más profundas del catolicismo y de la emoción de la Semana Santa. Gran ambiente aquí en España, alejado de esas amenazas terroristas, por ejemplo, de Italia. Es muy distinto. Ha sido, la verdad, una fiesta.
Así es, David. Pues muchas gracias. En medio de toda esta combinación de los torrijos, la capirotada, el silencio, las oraciones, el duelo, el llanto, las cruces, todo esto es Semana Santa. Gracias, gracias. Un abrazo hasta España.
Pasión, Vero, es pasión. Otro abrazo hacia México.
Así es. Dos. Vámonos directo a hablar y a conversar esta tarde con el doctor Felipe Gaitán, experto en religión de la Universidad La Salle. ¿Por qué estamos en estas celebraciones de Viernes Santo, recordando que las celebraciones fundamentales para la para la Iglesia Católica, para los cristianos, pues eso es justo la Semana Santa? Doctor, ¿cómo está? Buena tarde.
Debe estar con ustedes.
¿Por qué sigue esta tradición? ¿Por qué es importante para los católicos? ¿Por qué se combina este fervor, esta celebración con la propia devoción, con la propia fe?
Sí, mira, en el mundo cristiano en general podemos decir que hay dos fechas relevantes, importantes. Uno es la Navidad, el 25 de diciembre, y la otra es en Semana Santa. Es el nacimiento y muerte. Y esta semana es muy importante en el mundo cristiano porque habla de la culminación de la misión que tuvo Jesucristo para entregar su vida y para la salvación de los demás. Y el Viernes Santo particularmente porque se da la crucifixión, el momento más importante, ¿no? Y es el símbolo que representa a los cristianos en el mundo. Y es importante porque el cristianismo sigue siendo importante en el mundo. Y en América Latina y México, bueno, sigue siendo un país cristiano católico en su mayoría, aunque ha bajado en los últimos años, pero sigue siendo importante. El tema de la conmemoración y esta parte de guardar estas fechas para los cristianos es importante de manera simbólica. Ya no lo hacen como antes en términos de seguir los preceptos o las tradiciones, pero sigue siendo importante en la creencia y en la práctica de los católicos.
¿qué es lo que ha influido para que ya no sea tan estricto, por así decirlo, como se hacía en años anteriores? Porque yo recuerdo, a mí todavía me tocó, por ejemplo, no podíamos prender la televisión toda la Semana Santa. O sea, era incluso día de guardar, semana de guardar, días de oración, días de recogimiento y nada de andar de pachanga, no nada.
Exactamente, sí, y creo que también yo lo viví, tú eres mucho más joven que yo, pero en ese momento era sobre todo seguir los preceptos de que marcaba la tradición católica, vigilada por la Iglesia Católica, que era no comer carne, era la reflexión, el guardarse, el orar, el no prender televisión, el quedarse en casa, pero también tenía que ver con algo importante, era el tema fundamentalmente de vivirlo en comunidad, ¿no? No sé. En este día, Viernes Santo, no se hacen celebraciones litúrgicas, se revive la pasión de Cristo y demás. ¿Qué es lo que ha cambiado? En los últimos años lo que hemos visto es que se ha dado una diversidad religiosa y hay diferentes opciones y hay gente que necesariamente puede estar viviendo otro tipo de fe y otra forma de creencia, pero también se ha relajado en mucho el tema de en el mundo moderno la vida cotidiana se ha relajado bastante. Ya no seguimos los preceptos como si fuera una obligación. Hoy se ve más como una opción. Y entonces ya no se siguen estos preceptos porque ya no hay quien los sancione. La Iglesia Católica incluso ya ha aceptado cierto estas formas relajadas, ¿no? Y en ese sentido lo que se pide más es que sea reflexión y más un acto comunitario. Anteriormente era muy enfáticos guardar estas fechas porque la comunidad casi en su totalidad era católica. Y si tú la rompías se veía mal. Hoy no todos son católicos y hoy no todos siguen los mismos preceptos católicos. Fíjate que nosotros le hemos dado en llamar eso católicos a nuestra manera.
Cada quien se acomoda, se va acomodando. Exacto. Como le conviene, como le viene la Semana Santa. Doctor, el punto central del catolicismo es justo la pasión de Cristo por los pecados de la humanidad, por el perdón de los pecados, pero también el paso a la resurrección, la celebración del sábado de gloria, ¿no?
Que es el punto más importante, ¿eh? O sea, está la crucifixión, que es el sufrimiento y en el Gólgota, pero lo que más marca el tema para los cristianos en su creencia es el tema de la resurrección, es decir, que hay siempre la gloria después de la muerte, y eso va a marcar muchísimo, porque hay que tener en cuenta que a diferencia de otras tradiciones religiosas como el Islam o el judaísmo, en el cristianismo Jesús, Dios se volvió hombre a través de Jesús, y entonces como hombre padeció lo que los seres humanos padecemos, y al final la muerte la vence y regresa en la resurrección. Esa es la gran característica del cristianismo, es esta idea de vincular la humanidad con Dios mismo en su propia forma, no en algo abstracto, sino en algo que está presente a través de Jesucristo. Por eso se vuelve importantísima la Semana Santa.
Claro, porque al final de cuentas es la esencia del catolicismo y lo que se celebra prácticamente todos los domingos en las misas. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por estas reflexiones. Gracias por esta conversación. Le mando un fuerte abrazo y feliz Pascua.
Igualmente, cuídense mucho. Un abrazo.
3. Con la muerte de Catalina Figueroa, de 38 años, se elevó a 4 el número de personas fallecidas en Hermosillo tras someterse a un tratamiento intravenoso conocido como suero vitaminado, caso que se encuentra bajo la investigación ministerial y también sanitaria. Vámonos a Sonora con nuestro corresponsal Marcelo Bailis. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vero, saludamos con mucho gusto a nuestra audiencia. Efectivamente, suman 4 personas. 4 personas muertas a consecuencia de estos sueros vitaminados por el mismo médico, y se ha emitido una red negativa, le llaman, para que todos los hospitales estén atentos y avisen si se observa algún cuadro similar al que presentaron estas 4 personas que fallecieron en estos últimos días a consecuencia de que se les suministró este suero vitaminado. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que existen vinculadas al fallecimiento 2 hombres, son 2 hombres y 2 mujeres cuyos antecedentes común fue la administración de sueros vitaminados mezclados y recetados por el mismo médico tratante en Hermosillo en la misma clínica. desde el inicio de las investigaciones correspondientes. Dice la Fiscalía, se trabaja en coordinación y acompañamiento de las víctimas. Como parte de las primeras investigaciones, se llevó a cabo una diligencia de cateo donde fueron asegurados expedientes clínicos, soluciones, medicamentos, entre otros indicios, quedando el sitio resguardado para su preservación, según informó la Fiscalía Estatal. Estos indicios fueron facilitados por la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios de Sonora con la finalidad de que se lleve a cabo acciones correspondientes para establecer las circunstancias particulares de una posible mala praxis médica con base en la revisión y análisis de expedientes clínicos y sustancias aseguradas. Familiares de estas cuatro víctimas, ¿sí?, dos de ellos dieron declaraciones. En estas declaraciones dejan testimonio de que no ha habido acercamiento de parte de ninguna representante de este hospital, no saben qué es lo que ocurrió, y también otro de los testimonios nos habla de que este médico llevaba estas prácticas no solamente en Sonora, sino que acudía a otras partes del país como el estado de Jalisco. Vamos a escuchar estos dos testimonios, uno de ellos de Diego Figueroa, familiar de Catalina, una de las víctimas de recibir estos sueros vitaminados. Los escuchamos.
¿Por qué no se ha acercado ni el doctor, ni el laboratorio, ni por qué no dan la cara? O sea, deben de dar la cara, deben de encargarse de dar a conocer qué es lo que nos están ofreciendo como suero, porque pues no debe estar pasando esta cosa con la gente. Esta situación es muy delicada, mucha gente está muriéndose. Y la verdad, yo creo que nadie se merece por quererse ir a aliviar a con un doctor a que le quiten la vida.
Tenemos conocimiento de otras, no estoy segura si son clínicas, si es una casa particular en la que el doctor administraba esos sueros, pero sí tenemos conocimiento de que el doctor atendía, independientemente del lugar, en Guaymas, en Nogales, en Palme, incluso hubo ocasiones en las que a mí me tocó ir, y decía que iba llegando de Guadalajara, que me acabo de bajar el avión, que voy llegando de Guadalajara, que en Chihuahua, que en Ensenada, en Tijuana, en Navojoa, en Monterrey. Es extremo. Y en este punto, o sea, es lógico que no somos las últimas víctimas. Por eso en este momento me gustaría hacer un llamado. Ya no es a manera estatal, ya no. Es más, ni siquiera es a manera nacional, porque el doctor comentaba que mandaba muchísimos sueros a Estados Unidos.
Hasta este momento, las autoridades no han informado si hay alguna persona detenida, no han informado si este médico se encuentra bajo algún proceso o si está privado de la libertad. También las autoridades sanitarias notificaron a la Fiscalía que se activó la red negativa con la participación de todas las instituciones prestadoras de atención médica para notificar inmediatamente de posibles eventos que pudieran estar asociados a esta situación. Es el reporte hasta el momento sobre este caso, Vero.
Gracias, Marcelo Bailis. Estaremos muy pendientes. Eso en Sonora, en Saltillo, pues también han alertado de estos tratamientos que no se deben de usar sin supervisión médica para que no terminen esta situación, porque necesitan una certificación, necesitan muchas veces estar certificados y aprobados por las autoridades sanitarias. No es solamente de que inyécteme un suero para estar bien y resulta que no sabemos en realidad qué les están inyectando. Por eso hablo esta tarde y me comunico con el doctor Alejandro Macías, usted lo conoce, experto, infectólogo. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
Bien, Vero, aquí a tus órdenes. Buenas tardes.
Pues, ¿de qué estamos hablando frente a estos casos de suero vitaminado que termina en la muerte?
Claro, mira, estamos hablando de una cultura que no tiene ningún sentido, la gente cree que se va a sentir mejor porque le pongan vitaminas. Es absolutamente, primero, es innecesario. Segundo, no te va a servir para nada y es un riesgo. A veces lo hacen inclusive en condiciones, en casas habitación, en una cochera. Te ofrecen inclusive que para que te sientas bien, un suero. Como decía la canción, un suero de colores. Me pusieron suero de colores. Y la gente siente que ya porque es amarillo, ay, pues ha de ser muy poderoso, ¿verdad? Pero no, o sea, no tiene ningún sentido todo eso. Es un riesgo absolutamente innecesario, y los charlatanes se aprovechan de eso, de esa gente que se cree que se va a sentir algo mejor por ponerse unas vitaminas. Ay, doctor, me siento cansado. Entonces, eso de sentirte una medicina para subir la energía, pues eso será en la guerra de las galaxias, ¿verdad? Porque aquí no. Aquí lo que se necesita es que comas de manera equilibrada, que hagas ejercicio, que cheques que todo está bien. No necesitas ninguna vitamina. Necesitas nada más tu comida equilibrada y es todo. Estas cosas son riesgos que aprovechan charlatanes para poner sueros de colores para que te sientas mejor, entre comillas, es un efecto placebo, o para curarte la cruda, que también no te va a servir para nada más que para tirarlo por la orina, gastar innecesariamente y correr un riesgo absolutamente innecesario.
Doctor, ¿qué podrían contener estos sueros? Que ya van 4 personas en Sonora.
Sí. Hay hipótesis, digo, yo te puedo decir hipótesis. La gente, si hubiera venido tóxico el suero por una sustancia química, la gente inmediatamente después de que se lo pusieron hubiera caído, pero prácticamente se hubieran colapsado. No fue así, se fueron a su casa y se empezaron a sentir mal en su casa. Lo más probable es que iban contaminados con una bacteria, alguno de los medicamentos o algo de lo que hicieron en la clínica o el doctor contaminó el proceso, se fueron a su casa, la bacteria creció y se empezaron a sentir en su casa y se tuvieron que devolver porque cayeron en septicemia, ¿verdad? Eso fue. O sea, si te inyectan directamente una bacteria, te estás violando todas las capas que tenemos de inmunidad para ponerte algo directamente en las venas que se va al corazón. Y se necesita, se hace para salvar la vida de una persona, para rehidratarla en los hospitales cuando se necesita. Perfecto. Ahí se toma el riesgo con todas las precauciones. Pero en este caso es absolutamente absurdo y necesario. Si alguien no se siente bien, se siente cansado, quiere sentir más energía, pues tómese un cafecito, ¿verdad? Y si se sigue sintiendo mal, pues vaya con el doctor a ver si tiene algo mal, pero no crea que se va a sentir mejor por aplicarse una vitamina. Es absolutamente absurdo, un riesgo innecesario.
No se necesita, o sea, el cuerpo no necesita dosis extras de vitaminas, por así decirlo.
No. ¿Acaso hay una sola vitamina que nos puede faltar a algunas personas, que es la vitamina D, porque esa se construye, digamos, con el sol? Y si no te asoleas, lo cual es correcto para cuidar tu piel, puedes tomar un poquito de vitamina D de dedo. Nada más eso. Y todo lo demás, ve a consultas y el doctor te dice, mire, usted tiene deficiencia de tal vitamina, por eso, bueno, puede ser. Y generalmente se puede tomar, no necesitas inyectarla, la mayoría se pueden tomar. Pero otra vez, estar tomando vitaminas, así que vas a un centro comercial y compras suplementos, vitaminas, absolutamente innecesario, inútil, estás tomando riesgos que no tienen por qué y estás volviendo tu orina muy cara, porque todo lo vas a tirar por la orina.
Están engañando a las personas, están engañando a la gente.
Claro, pues es que cuando hay una demanda, no falta quien te dé la oferta, generalmente charlatanería, gente que ve ahí una oportunidad, y hay gente que se enriquece de eso, y hay gente que hace muy buen negocio, por ejemplo, de ofrecer curas para borrachos en la mañana, diciendo, venga, yo le voy a dar un levantón aquí con un suero de colores. Absurdo, absoluto, no, absolutamente innecesario, es un riesgo que no tienes por qué correr.
Cabe un llamado a la población que se deja seducir por estas ofertas para que se sientan muy bien de manera mágica.
Claro, o sea, mira, y ahorita va a pasar lo mismo. Cuando ocurren estas cosas, la gente se detiene y no lo hace. Después se pasa el miedo, se olvida y somos llevados por la mala, como dice la canción. Al cabo de 2-3 años va a ser otra vez todo igual. Entonces, pues sí es necesario que la gente vaya a tener una cultura de que las vitaminas no sirven para eso, de que hay que equilibrar tu alimentación y eso es todo lo que necesitas. Si sientes mal, vas a consulta, que te revise la doctora, que te revise el doctor, a ver si no tienes nada malo, pero no creas que vas a resolver nada poniéndote vitaminas.
Pues ahí está. Gracias, doctor Alejandro Macías. Un fuerte abrazo, muy buenas tardes.
Gracias, Vero, cuídense.
4.
2:02, un tema muy importante del que vamos a conversar en los siguientes minutos, porque en la Ciudad de México ha entrado en la etapa consultiva y en la etapa informativa todo lo que tiene que ver con el sistema de cuidados, todo este trabajo que se realiza alrededor de las personas enfermas, alrededor de los adultos mayores, y que implica ahora entrar en una etapa legislativa, en un ordenamiento legal para, pues sobre todo para redistribuir y reducir la carga de trabajo, tanto doméstico no remunerado, mayoritariamente realizado por mujeres, generalmente son somos las mujeres las que cuidamos a los enfermos o las que cuidamos a los adultos mayores que ya no se pueden valer por sí mismos y que requieren de este apoyo, de este cuidado. Y voy a hablar con la diputada local Cecilia Vadillo, que forma parte de las comisiones dictaminadoras de esta reforma del sistema de cuidados para la Ciudad de México. Diputada Cecilia Vadillo, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, Verónica, muy bien, buenas tardes, un gusto saludarte.
Cuéntenos la importancia de sacar adelante esta reforma, de impulsar modificaciones legales para que el trabajo que tiene que ver alrededor de los enfermos, de los adultos mayores, de las personas que no se, que ya no se valen por sí mismo, de los propios niños con enfermedades especiales. ¿Cómo va esta iniciativa?
Sí, a ver, aquí primero que nada creo que es muy importante hablar sobre qué son los cuidados. O sea, tú has mencionado algunos de los tipos de cuidados que existen, pero la realidad es que todas y todos recibimos cuidados y va desde el autocuidado, desde lavarnos los dientes, bañarnos, eso ya es una forma de autocuidado. Y también hablamos del trabajo doméstico no remunerado, no solamente el relacionado con personas enfermas, que por supuesto es muy importante, pero estamos hablando también de el cuidado de las infancias, de los niños, de las niñas. Estamos hablando de cuidar de nuestra pareja, de nuestra familia, de hacer de comer, de ir al súper. Todas estas son formas de cuidado. Y entonces, en sí mismo, la ley contempla todas las formas del cuidado que, como ya bien decías, han recaído históricamente sobre las mujeres. O sea, en nuestro país desde muy chiquitas aprendemos las mujeres que nos toca el tema de cuidar, que nos toca el hacernos cargo de lavar los platos, de nuestra abuelita. Desde chiquitos, por ejemplo, las niñas destinan una hora más en promedio a la semana al trabajo de cuidados que los niños, cuando en realidad pues no hay nada particular, ¿no?, que tenga que hacer esta diferenciación. Y en términos ya cuando crecemos, obviamente se vuelve una brecha enorme. Las mujeres destinamos 40 horas de nuestra semana en promedio a cuidar, mientras que los hombres destinan 15. Entonces hay una diferencia brutal. Y fíjate que esto tiene un impacto en la economía. Actualmente en nuestro país hemos cerrado muchas brechas de entre hombres y mujeres. Hoy hay más mujeres que se gradúan de la universidad. Hoy, por primera vez en la historia, hay más mujeres participando en política que hombres. Y sin embargo, hay una brecha que sigue siendo muy grande, que es la brecha de la participación económica. Las mujeres participan 45% en la economía de nuestro país, mientras que los hombres participan 75%. Es una brecha enorme. Hoy, casi 50% de las mujeres en nuestro país ganan hasta un salario mínimo. Y esta cifra para los hombres es 15% menos. ¿Por qué es esto? Pues por lo que hablábamos. O sea, las mujeres deciden su carrera profesional, deciden si y qué trabajo van a tener conforme si van a no tener hijos, si tienen que cuidar a un padre o madre enfermo, pues probablemente renuncien, vayan a cambiar a un trabajo de medio tiempo. Y entonces, pues esto va teniendo determinaciones en la carrera y en las oportunidades profesionales que una mujer puede tener. Y como ya bien decías, pues lo que queremos hacer con esta ley, primero reconocer los cuidados y después redistribuirlos entre hombres y mujeres, sí, pero también entre el gobierno. Que el gobierno entre a asumir parte de estas responsabilidades y que también entre el sector privado, que las empresas también tienen que considerar los cuidados al momento de diseñar las políticas en su empresa. Entonces estamos hablando pues de que participe toda la sociedad para hacer esta redistribución.
¿Y nos podría adelantar alguna parte, algún contenido de esta iniciativa que se va a discutir más adelante luego de que pase esta etapa informativa y de opinión de diferentes organizaciones sociales, colectivos, sectores? ¿Cuál es el eje central de esta reforma?
A ver, sí, esta iniciativa la han presentado todos los grupos políticos. O sea, todos los grupos políticos ya presentaron una iniciativa al respecto. Nosotros estamos usando como base la iniciativa que presentó la jefa de gobierno el pasado octubre, en el 2025, en el octubre de 2025, Clara Brugada presentó esta iniciativa que todo mundo puede conocer, es pública, y nosotros pues hicimos un trabajo de una preconsulta. Salimos a preguntarle a las personas cómo cuidan, qué necesitan en el tema de cuidados, cómo podemos ayudarles a cuidar, porque esta población busca, esta iniciativa busca atender a dos poblaciones, a las personas que cuidan y a las personas que reciben cuidados. Lo que obtuvimos en esa encuesta fue que, pues, sí, las personas que menos se sienten cuidadas en nuestra ciudad son las personas que cuidan. O sea, el 80% de las personas cuidadoras en la ciudad sienten que nadie los cuida a ellos. Entonces, identificamos ese problema, identificamos problemas de movilidad. Las personas que cuidan necesitan movilidad, necesitan apoyos económicos, porque, como decía, pues muchas personas renuncian a su trabajo para poder cuidar. Identificamos que quien más necesita cuidado son los adultos mayores. En nuestra ciudad es una ciudad que está envejeciendo y quien más necesita cuidado son los adultos mayores. Entonces terminamos esa etapa y nos fuimos a sentar con todos los grupos políticos del Congreso y con toda la información que habíamos recabado e hicimos un predictamen que ya es la iniciativa de la jefa de gobierno con algunas incorporaciones de todos los grupos políticos.
A raíz de las consultas que realizaron.
A raíz de la preconsulta que realizamos, exacto. Incorporamos todas las opiniones de los activistas, de las personas. Entrevistamos a 3.200 personas y de ahí, pues, todo eso lo incorporamos en este predictamen que ahora ya estamos saliendo a la calle a consultar el predictamen. Entonces, primero, la semana que entra, el martes 7, empezamos con una serie de foros en los que vamos a hablar con personas de diferentes sectores, personas cuidadoras, infancias, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, y además los grupos parlamentarios también van a hacer lo mismo. Vamos a hablar con personas cuidadoras, bomberas, policías, en fin, son muchos foros para poder preguntarles, a ver, ya tenemos este predictamen, es una propuesta de ley, ¿qué opinan? ¿Les sirve? ¿No les sirve? ¿Cómo qué cambios les esperan? Etcétera. Y ya después vamos a ir a las 16 alcaldías a presentar también este predictamen y, bueno, ya esperaríamos su votación en mayo. ¿De qué va? Pues de lo que platicábamos. A ver, ¿cómo es el sistema de cuidados? Porque la gente dice, bueno, ya me platicaste estas cosas que yo hago todos los días, pero ¿cómo el gobierno me va a ayudar? A ver, primero están las utopías, que tienen lavadoras públicas, comedores comunitarios, espacios para adultos mayores, guarderías. Somos el primer estado que implementa un sistema público de maternal para niños de 0 a 3 años. Tenemos también espacios de rehabilitación para personas con alguna discapacidad. Tenemos espacios para que las mujeres que todo el tiempo están cuidando descansen. Tenemos spas, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona una utopía, un centro de las 3 R's? Bueno, yo puedo ir y ahí mismo en el comedor me dan una comida para toda mi familia por 11 pesos.
Para tu familia.
Y de ahí ya me ahorré. O sea, si yo, a mí me dan una comida en el comedor, ya me ahorré ir al súper, ya me ahorré lavar los platos, ya me ahorré prepararla. O sea, ya me estoy ahorrando como 3 horas de mi día. Y si encima yo ahí puedo dejar a mi infancia, dejar al adulto mayor que yo cuido unas horas en un espacio para que lo cuiden, pues ya me ahorré otras horas para poder tener tiempo libre
para
poder aprender, para relajarme en el spa, para poder hacer lo que yo quiera, pues ya
o
tengo
avanzar
6 horas
en la lavada.
Por lo menos. En la lavada, que además ahí hay lavadoras públicas y cuestan un peso. Entonces ya dejé, yo ahí en la utopía ya también dejo la lavada. Entonces ya todos esos cuidados que me iban a tomar todo mi día los resuelvo en ese espacio y queda libre para mí.
Bueno, esta propuesta que estamos reduciendo a la utopía, pero tenemos también muchas personas que no pueden moverse a su casa, que no pueden levantarse y que el cuidado es 24/7 y que para ellos también tiene que haber una reglamentación,
por supuesto,
tiene que haber un apoyo.
Justamente a eso iba, o sea, las utopías y las casas de las 3 R's son una parte de la ley de cuidados, pero no son toda. ¿De qué se trata la ley de cuidados? Pues de que todas las instituciones del gobierno de la ciudad se vuelquen a tener una visión de cuidados. Para mí la más sencilla es, de poner el ejemplo, es el metro y el transporte público. O sea, en este momento, transportar a un adulto enfermo, a un adulto mayor enfermo, o a una persona con alguna discapacidad en el metro es muy complicado.
Sí.
O sea, las personas con discapacidad no se pueden mover solas.
Que el elevador no sirve, que la escalera tampoco.
Exacto. No hay asientos, o sea, no hay una fila para que puedan ponerse ahí las sillas de ruedas. No hay espacio para sillas de ruedas en los vagones. Entonces, se trata de transformar el transporte público para que pueda ser también adaptado al sistema de cuidados, para que pueda transportarse las personas con alguna discapacidad de manera autónoma, solos y solas. Y luego para que podamos mover a las personas enfermas, para que podamos llevar carreolas, la compra. O sea, todo eso, y eso solo es el transporte, pero hablemos también de las escuelas. Tenemos que pensar en más escuelas de tiempo completo. Tenemos que pensar en empresas que entiendan el tema de los cuidados. Estamos contemplando en la ley lo que le llamamos las licencias del cuidado. Porque claro, ahorita tenemos licencias de maternidad, pero uno, no tenemos de paternidad. Ahí también hay una disparidad. Y dos, también si yo tengo que cuidar a mi papá que está enfermo, pues tengo que tener un permiso especial que me permita cuidarlo y no tener que renunciar. Y como ese, te puedo hablar de mil ejemplos. Que apoyos económicos para las personas que cuidan, como bien dices, ¿qué pasa con los que tienen que renunciar a su trabajo? También se contemplan apoyos económicos. En fin, es una serie de políticas, repito, de prácticamente cada entidad del gobierno de la ciudad que se enfoque en el tema de cuidados. Por supuesto que va a tomar mucho tiempo, se necesita presupuesto. Algo que esta ley contempla, que es muy bueno, es que se plantea que cada año se tenga que invertir más que el año pasado. O sea, ni siquiera igual, porque normalmente las leyes...
Que se vaya aumentando el presupuesto.
Ajá, normalmente las leyes dicen no se puede invertir menos de tanto porcentaje. No, aquí se plantea que se tiene que invertir más cada año. Clara Brugada plantea llegar a 12 mil millones de pesos invertidos en ese tema. Tenemos también un anexo transversal que eso implica que vamos a identificar de cada institución cuánto se gasta. Porque como es, como van todas las instituciones del gobierno, pues para poder medirlo, que cada año se gaste más, y por supuesto que nos va a tomar tiempo, pero planteamos muchos estándares, que todos los edificios del gobierno puedan ser accesibles para personas con situación de discapacidad de movilidad. En fin, o sea, son ajustes que ahorita en verdad que tenemos una ciudad que es muy complicado moverse cuando se tiene alguna discapacidad, que es muy complicado mover a las personas enfermas, y lo que queremos es volvernos una ciudad que cuida en todos los sentidos.
Pues ahí está. Gracias, diputada Cecilia Vadillo. Qué tema tan importante, qué discusión tan interesante la que se avecina en la Ciudad de México, porque esto no es solo de pesos y centavos, de dineros, de presupuesto, sino de una mirada global, integral, tanto de la autoridad federal, local y de las propias alcaldías, que colaboren y que se integren para hacer frente a este fenómeno de los cuidados, que no solamente tiene que ver con los enfermos, sino con varios sectores de nuestra ciudad que requieren de cuidado. Gracias, un fuerte abrazo, buena tarde.
No, muchísimas gracias, buenas tardes, hasta luego.
5. Juanito Guzmán ya está listo con los deportes, arráncate.
Muchísimas gracias. Bueno, y es que hay mucho que platicar de cara a este fin de semana, pero también de lo que pasó ayer, porque hay novedades respecto a la FIFA. Copa del Mundo.
¿Sí?
La FIFA nos ha dado buenas y malas noticias, y la buena no es así que digas, uy, qué buenísima noticia, pero algo es algo. Vamos a platicarla rápidamente, pero sí, justamente, mira, bueno, ¿qué es lo primero a destacar? Es que, en principio, los equipos Chivas, América y Monterrey no iban a tener disponibles sus estadios para la liguilla porque los tienen que entregar antes. El estadio de Guadalajara, el estadio de la Ciudad de México, que es el Azteca, que ya tiene nuevo nombre, con patrocinador, y el estadio de Monterrey, el Gigante de Acero. Bueno, a raíz del anuncio que se ha dado en la FIFA, ya los estadios los podrán entregar el de Guadalajara y el de Ciudad de México el 13 de mayo. y el Estadio de Monterrey el 17 de mayo. Esto significa que podrán estar disponibles para una etapa de la liguilla, no completa. Es decir, hasta las semifinales de ida, los dos primeros, y el de Monterrey hasta una posible semifinal de vuelta. Y ya si llegan a la final, pues ya ni hablar de que estén disponibles estos estadios. Para sí, estos equipos tendrán que buscar casa, ¿cómo ves? Si es que tienen hasta esta instancia, aunque ya lo tienen resuelto, o Chivas, si llega a la final, jugará en el Jalisco, como siempre lo ha hecho en estadio alternativo. Okay. Si América llega a la final, jugará en el estadio de Ciudad de los Deportes, que es donde había estado jugando antes de que estuviera listo el estadio Azteca, ¿no? El Coloso. Así que, y Monterrey, ese sería el más preocupante caso, pero para ser muy sincero, ni siquiera es seguro que lleguen a la liguilla para el nivel que están mostrando. Entonces, así la situación con los equipos, como ves, así hasta ahora, pero de que hay alternativas, las hay.
Las hay, pero también ya tenemos la cuenta regresiva encima. Eso sí, no hay marcha atrás, no hay que, espérenme tantito, denme otros meses, no, ya no se puede.
Ya no se puede. Y además, también la FIFA, dentro de la mala noticia, pues decía, la buena no es tan buena y la mala sí es muy mala. Sobre todo para equipos como Chivas, que pues pueden aportar muchos futbolistas a la selección mexicana, como Cruz Azul, que también aportará por ahí un par que son importantes. Y es que la Liga MX, el fútbol mexicano, estaban planteando que durante la liguilla, la fase de eliminación, la fase pues de definición también del torneo, se pudieran los equipos reforzar con algunos elementos de equipos ya eliminados, pero la FIFA no lo permitió, dijo esto no va a ser posible, entonces los que reporten con la selección mexicana no podrán estar en la liguilla, lo cual sigue siendo una mala noticia para Chivas. Si un torneo Chivas tiene posibilidades de ser campeones, este, que están jugando pues mejor que los otros 17 equipos, pero les van a quitar a 5 aproximadamente, sí, claro. Pueden ser más, pueden ser menos, pero en promedio van a ser 5 futbolistas y no van a tener cómo suplirlos. Entonces, eso es entre las buenas y malas noticias que le dio la FIFA a la Federación Mexicana de Fútbol.
Y los movimientos que tienen que hacer los equipos. ¿Y para el fin de semana?
Bueno, para fin de semana hay buenos partidos, pero el mejor platillo es el domingo. Chivas contra Pumas, uno de los, bueno, el mejor equipo del fútbol mexicano, lo dice la tabla general en este torneo, 30 puntos contra uno de los mejores también, que son los Pumas, que están teniendo un torneo, la verdad, que pocos pronosticaban después de su torneo anterior, y pues se van a definir muchas cosas también. Va a ser un buen partido de fútbol, el mejor entre dos de los cuatro grandes, que de repente sí se les dice, ¿verdad?, del fútbol mexicano. Tenemos Santos América, Santos que pues es el peor equipo del torneo, lo dice también la tabla, contra un América que ha batallado mucho a lo largo de esta campaña. De hecho, se dice que podrían salir con algunos alternativos, con algunos suplentes, aunque Henry Martín ya está de regreso, esa es la buena noticia, después de mucho tiempo, a ver cuánto dura, porque se está lesionando mucho Henry Martín. Y entre otros de los partidos destacados, Cruz Azul va a enfrentar a Pachuca, otro buen partido, estos últimos dos, el día sábado, el primero es a las 9 de la noche, y el de Cruz Azul será a las 7 de la noche, así es que, sabadito futbolero.
Y bueno, y hay quienes todavía estamos con la sorpresa, no asimilamos que Italia no esté en el Mundial. Por tercera vez consecutiva, por tercera ocasión, Italia está fuera del Mundial y también está fuera el presidente de la selección, ¿no?
Exactamente, ¿no? Es bueno, Italia, pues, la verdad es que ya todos decíamos, si se queda fuera Italia de este mundial, sería el colmo. O sea, ¿y cómo se va a quedar fuera de tres mundiales seguidos? Y pasó, ¿no? O sea, y además, con una selección que uno decía, pues, es accesible, ¿no? Por lo menos ganarle a Bosnia y Herzegovina, que no tiene un fútbol destacado, y ni así pudo Italia. Se sabotearon solitos con la expulsión primero de Bastoni, y luego, pues, en la serie de penales, que no pudieron simplemente la selección de Italia. Y pues ahora su entrenador, justamente su director técnico Gennaro Gattuso, ya ha dado un paso al costado. Él había dicho, ¿no?, que si no lograba el objetivo daba un paso al costado, lo cumplió. Muy triste lo de Italia, se les ha ido una generación completita y cumplirán en 2030, si es que no van, bueno, de todas maneras, aunque vayan, 16 años sin ir a una Copa del Mundo. Es increíble para una selección tetracampeona como lo llegó a ser Italia, desde que fueron campeones en 2006, todo les ha salido mal, futbolísticamente hablando.
Ganaron para perder. Gracias, gracias, Juan Guzmán, muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buena tarde, un saludo a todos.